W Radio 96.9. Marta de Baile 2022. Hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas. Todos los invitados, todas las alegrías. Marta de Baile en W. En radio, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. En W.
¡Au! ¡Qué buena canción, cuentavientes! Es Willow. Wait a minute.
Wait a minute.
Acabo de escuchar y me pareció una joya.
Es divina.
Divina. Sí, divina.
No les encanta.
Me fascinó. Álvaro, Álvaro. No, no sé. ¿Por qué la vas a presentar?
Yo, a ver. Es, creo que la escuché cuando salió el disco de no sé cómo se llama, la hija de Will Smith.
Exacto.
¿Es ella?
Es ella. Buenísima, ¿no?
Preciosa.
Me encanta. Se llama Wait a Minute y es Willow. Willow Smith.
No todo es flauta y tamborazo, Marta.
Sí, exacto.
Eso no, está
te lo digo
riquísimo.
A ti, que solo te gusta la música de tú.
Pepe.
Exacto.
Ya es viernes, cuenta bien. Ah, ¿verdad?
Oigan, yo vengo a mi 22% hoy, ¿eh?
Yo vengo al, mira, te gano, puede ser 23%, 24%.
Tuve una cena ayer.
Pero
hasta
sabes,
las 2:30 de la mañana.
¿No sabes qué estoy sintiendo últimamente? No, confirmando más bien, confirmando. Somos renocturnas, hija.
Sí,
renocturnas.
Diles a qué horas te dormiste.
Yo me dormí por ahí de las 5:30, cuarto para las 6.
De la mañana.
De la mañana. Luego me despertó.
Yo a las 3.
¿Tú a las 3? ¿Y aquí
¿a
andamos?
¿A qué horas te dormiste, Álvaro Gordoa?
A las 10:30.
Qué pesado.
No, hombre, no.
Ay, no.
No es que ya
no,
es.
No.
Ya, da de depresión verdad. Que se duerman tan temprano.
Te
¿eh?
Digo una cosa. No, no sé. A ver, ¿hay alguien allá afuera que odie dormir?
¿Que odie dormir? No creo. No,
no
creo.
¿Yo?
Bueno, no, claro.
O sea, no puedo creer la interrupción de vida que es dormir. Estoy mal. O sea, me parece un absolute inconvenience.
Pero, por ejemplo, te despiertas después de este
desvelo. Devastada.
Devastada, claro. Por eso no odias dormir. ¿Me
¿cómo?
Entiendes? O sea, tú sé que hubiera estado feliz una horita más. Yo sí, hoy.
No. Es que no me
de
estaba dormirte.
Entendiendo. Sí, te estoy
ubica
entendiendo.
La sensación que teníamos cuando éramos chiquitos y te decían, ya mi amor, a dormir.
Sí, no, qué horror.
Es que cómo, aquí siguen los adultos en el jejerejeje. Está increíble estar viendo lo que están haciendo.
Te voy
bailando.
A decir por qué nos...
¿Te voy yo a dormir?
No. Te voy a decir por qué nos daba
trauma.
Ese fomo
del niño es lo que siento yo todos los días.
Pero te voy a decir por qué era. Cuando te decían ya a dormir, es porque, chin, mañana ir a la escuela. Qué guapo. claro. No, es por eso.
Es que no, pero era también por perderte lo que estaba pasando.
Ah, también, claro, por estar en la chorcha. Entonces, con los
a mí
adultos.
No hay cosa que me caiga más en la punta del hígado que me diga mi marido. Mi marido, qué horrible se oye eso.
Mi esposo.
Ya, mi amor. Vámonos a dormir.
¿Por?
Es que me pone.
Y también, o sea,
eso. Y el otro día le dije, ¿qué es esa obsesión tuya de estar pidiendo a dormir? Oye, cada rato es el, ya vámonos a dormir.
Es obsesión tuya de dormir, o sea,
claro, claro. Ya es tardísimo.
Y estar jalando, a la gente para que también se duerman. ¿Qué no tienen? Y, no, y lo peor es que
no,
ponen.
No, es que lo peor es que no me puedo ir a dormir después de él.
Claro, porque si no, ya no me duermes.
Oigan, por favor, escuchen la connotación de esta plática.
Sí, o sea,
no soporto a la gente que tiene el mal hábito de dormir.
No, es que hay gente que duerme, ¿ok? Pero hay gente que está exagera. Obsesionada con dormir.
Sí, o sea, con ya irse, ya son las
10. Por ejemplo,
ya son 9:30.
7:00 a.m. suena el despertador. ¿Ya? O sea, yo ni despertador necesito. O sea, 6:48, yo ya tengo el ojo abierto. 7:00 a.m. suena el despertador de Juan, que es una pesadilla. Una fregadera ese despertador. Lo apaga.
Sí.
Y le digo, ya, mi amor.
No.
5 minutos más. Sí. Es que, a ver, güey, 5 minutos más.
Te dormiste temprano.
No te va a hacer la diferencia.
Claro. Oye, y la pesadez de los que ponen la almohada y se duermen a los 2 minutos.
¿Yo?
Que también. No, tú no. Yo. Tú sí estás viendo tele y te duermes. Que yo digo, yo no puedo dormirme inmediatamente. ¿Qué no tienen no, sí. broncas en la cabeza que pensar en la noche? ¿Me entiendes?
Ahora, hay formas de callar esas cuestiones. Es que yo creo que aquí el problema es que te dicen que te vas a dormir y te enojas como cuando eras niño. O te dice alguien que te tienes que despertar o que 5 minutos más. Yo creo que aquí al único que tienes que hacer caso sí. es a tu cuerpo, ¿no? O sea, tu cuerpo es el que tiene que decir,
sí, pero,
ya vete a dormir
pero hay
o
cuerpos,
despiértate.
Hay cuerpos que se la quieren pasar dormido.
Pero es que hay hábitos nocturnos y hay buena higiene de sueño. Claro. Y eso yo creo que es el problema de lo que está pasando. Si tú te quedas en la cama dando vueltas por tus problemas mentales, de las sí. cosas del día, o si tienes el mal hábito de pantalla blanca, que te va a bajar los niveles de melatonina y vas a sentir que estás de día y vas a tener entonces todo un mal día al día siguiente por tantas cosas que hay en la salud, es porque sí, tienes
pues sí,
que
¿será
tener
que
una cuestión
por eso estamos irritables?
De programarte, o sea ¿será
es
que
por
entiendes?
Eso que soy intolerante, Álvaro Gordoa.
Que me subo a cualquier coche y ya me también cabecié.
Por eso
pero
los,
sí,
los cuentos nocturnos, los cuentos nocturnos en el sentido de como adulto leer antes de dormir, es para callar el diálogo interno y poner la cabeza en la almohada y dormirte.
Bueno, sí, ok, pero a ver, así como hemos dicho, que hay gente que le trastorna decirte, no se va a poder.
Uh-huh.
Hay gente que le fascina decir no.
Ah, claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto.
Les fascina. De, no, ustedes dos no entran.
Exacto.
¿No?
O,
no, señor, esa mancha ya no sale.
Sí. Uy, señora.
Oye, pero neta, ¿no crees que podemos adelantar el curso? No se va a poder, no se puede adelantar. Hay gente que le encanta.
Sí, le encanta.
Hay gente que le encanta estarte diciendo, no, ya vámonos a dormir, ya es tardísimo.
Bueno.
Juan, entiéndeme, goza decirme, vámonos a dormir.
Pero además es una invitación como rara a que vayas también a dormirte. Es, bueno, vamos a dormir. No, espérate, es que ahorita te digo, bueno, ya me voy a dormir. Anuncia. Luego el tono sube. Bueno. ¿Te vas a seguir así? Tercer. Ahora sí, ya me voy a dormir. Pues si ya dijiste hace 3 minutos que te ibas a ir a dormir, vete a dormir. Y ahorita ya llego y te hago piojito.
Pero
ya.
Igualito me dice, mi amor, ya vámonos a dormir, ya es súper tarde.
Ahorita, ya voy, ahorita.
Entonces yo estoy en el celular, trabajando, uh-huh. enferma. Y a los 10 minutos, bueno.
Ya me voy a dormir.
Yo ya me voy a dormir.
Yo ya me voy a dormir.
Una amenaza. Es que me pone muy mal. Díganme que no estoy sola.
No está sola, yo no. Pero Álvaro nos está, aquí estoy
pero
yo.
Pero si
tú te
vienes a las 10:30 a.m. We are talking to the wrong person.
Correcto.
Claro, claro, porque es de día. Álvaro, es de día.
Te voy a decir una cosa. Voy a abrir otro corchete. Ya me hubiera divorciado de ti. Te voy a decir por qué. Yo tengo una huella de abandono que he tenido que trabajar muchos años. Que mi esposo se vaya a dormir antes que yo.
O irse tempranito.
No puedo creer la soledad y desolación que siento. Eso es padre de la adultez. acompañarse, estar juntos, pues quedarse despiertos en la cama, tarde,
viendo tele,
no, como recién nacidos, a las 10 de la noche si quieren dormir.
Por eso, pero entonces, ¿por qué la contraparte? Y no estoy diciendo que eso es egoísmo, aunque podríamos
interpretar de esa forma. O sea, ¿tu esposa qué dice?
Lo que pasa es que pues, finalmente no es de, nunca le voy a decir ya vamos a dormir o vente a dormir, vamos a dormir, sino es finalmente le digo, mi amor, pues ya me quiero a dormir, buenas noches, ah, no, y me voy. Y no tiene la huella de abandono.
No, es que también me enchila.
O si yo me despierto y ya quiere quedarse, seguir también dormida, pues simplemente le voy a decir también que disfrute su sueño.
Cuando Juan me dice, bueno, ya me voy a dormir, mi amor, perdón. O sea, pero es que no te mandas solo.
Claro,
o sea,
claro.
Estás en pareja, güey. Bueno,
pero ¿por qué quieres que
o sea, ¿de dónde está el libre albedrío pero en si este es, matrimonio?
Por eso, pero si es en pareja, ¿por qué él es el que tiene que ceder aguantándose a un lugar donde ya no quiere estar porque tiene sueño?
Porque wow. No tiene 5 años para estarse durmiendo cada rato.
O sea, Álvaro está anonadado de las quejas que claro, estamos no, poniendo mírate, sobre
nada
la
nada más
mesa.
Voy a decir una cosa más, a reserva de ser juzgada. Ajá. En caso de que ¿de Juan qué? Se duerma antes que yo, obvio sabe, porque eso sí es una de las grandes cualidades de mi esposo, cero le importa que lo despiertes. Como yo no me puedo dormir porque estoy encuerdada, me acuesto en la cama, como que le hago con las nalgas, así como que le aviento las nalgas para despertarlo. Y él, sin hablar, me empieza a masajear la espalda hasta que me quedo dormido. Aunque mira, él lleve 1 hora y media dormido. O sea, Álvaro no puede creer mi matrimonio.
No. Nada más me quedé con el comentario de ya funciona. Estaríamos divorciados. Sí. Y yo creo que sí a la semana. Sí.
O sea, si yo llegara y te despertara, mi amor, no me puedo dormir, ¿me duermes?
No, sí, Álvaro. ¿Qué es una
mira,
gente
por un
decente.
Lado está diciendo, no somos niños chiquitos para sí. Que alguien tenga que decir, chiquiona. Pero sí para despertarme y no puedo dormir. Me haces cariñito hasta que me duerma.
Claro. Mira, Miss Diel dice, yo también creo que es una pérdida de tiempo dormir, sin embargo, los fines de semana después de una semana pesada de trabajo, me gusta dormir tarde. No, yo ni los fines de semana. Ni los fines de semana me interesa dormir tarde.
Yo los fines de semana me despierto a las 6:30, 7.
Oye, dice, necesitan un tratamiento, Paloma de la Torre, te mandamos besos, para esa ansiedad que no las deja dormir. Que no tienen vida, porque hay gente que duerme tanto. Yo hago más cosas de noche, trabajo mejor. Esa gente que se duerme en el cine, se sube a un avión y se duerme en el camión, en el metro. ¡Qué horror!
Mal argumento de administración del tiempo. Claro, es decir, mira, que no tienes nada que hacer, que te da tiempo para ¿a poco tienes tiempo para dormir? Mala administración del tiempo. Te tienen que dar mínimo 8 horas para dormir. Un adulto, 7.
Mira, Viales dice, mi novia puede dormir por hobby. O sea, si no hay nada que hacer, dice, me voy a dormir un rato. Pero es que, ¿cómo que no hay nada que hacer?
Eso sí creo que es improductividad. Siempre puede haber algo que hacer. Pero tienes que tener tus horarios de sueño.
Mira. Mira, sí, Marta, yo me duermo a las 12 de la noche. Me siento tan molesta. Uh-huh. Me levanto 4:45 para ir al gym y sin problema.
¿A qué hora dijo que se dormía?
4:45, amanece.
A las 12.
Sí, ajá. Y amanece
4:45. Mira, Iván dice, gym. Yo soy igual, no soporto dormir. Me duermo tarde y temprano, me despierto. Hay muchas cosas que hacer. Pues es que sí. 100%.
Definitivo, claro.
Bueno, no sé, alguien que empieza un argumento diciendo no soporto, ahora, ya está hablando que le hace falta sueño.
Ok, tú estás fresco hoy.
Yo estoy fresco, pero es que a lo que voy...
Yo estoy devastado.
No me gusta presumir, o sea, finalmente llega un momento en el cual digo, pues ya me dio sueño, y normalmente está dando sueño 10:30, 11, uh-huh. Agarro mi libro, 3 páginas se me cae encima, me quedo dormido, y para las 5:30 a.m, sin ningún despertador, como relojito me despierto.
Claro, dijiste an operative word. Me da sueño. Uh-huh. A mí no me da sueño.
A mí tampoco. O sea,
sea
si
yo
veo...
estoy cansada, pero sueño...
Exacto.
Ay, qué
lo
sueño.
Acabas de decir, sí.
Estoy cansada. Pero no me da sueño.
A mí sí, porque llevo desde las 5:30 despierto, activo, productivo, haciendo cosas, y llego a mi casa, ceno mucho antes de la hora de dormir, y luego ya me relajo. Y es cuando ya veo una serie o hago cosas, y de repente viendo la serie me estoy dando cuenta que me estoy quedando dormido. Claro. No veo tele en mi cuarto, entonces apago la tele, me cambio a mi cuarto, y ahí es un santuario de dormir. Entonces me da sueño.
Y yo nada más pienso en mi abuela, que siempre me decía, Marta, ¿quieres ser bella? Descansa, descansa, descansa.
Claro, claro.
Correcto. La fuente de la eterna juventud sí existe. Y es yo creo que descanso. De los 3 pilares, uno sería el sueño.
Sí.
El sueño. El segundo sería bañarnos con agua fría. sin duda. Ajá. Y el tercero, ¿cuál podría ser? El tercero, yo creo, de Fuente de Eterna Juventud.
Alimentarte bien.
No, yo creo que usar protector solar.
Pues sí. De acuerdo.
No, pues ya ninguna de todas. El protector. Bueno, ya, ya estaría de Dios.
Que es el consultor del Colegio de Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública, autor de los libros Imagen Cool, El Método Habla, La Biblia Godínez y El Método Porte, está con nosotros. Porque vamos a hablar de qué hacer cuando tienes un compañero de trabajo.
Pues compañerito, compañerito, compañerito.
Pero tipo.
Tipo. Pues el compañerito típico que nada más se acerca a tu escritorio para quejotearse si a Ramírez ya le dieron un nuevo lugar de estacionamiento, si el lugar el que te dieron a ti en la oficina sale el sol. No, es, son quejas. Sí, ya, ¿sabes cuál es la típica frase? Nos hubieran habido dado el dinero, ¿te acuerdas? Esa es la ahí está
nos hubiesen dado el
nos hubiesen dado el dinero. Ese es el típico, el quejumbroso, el que te agota, porque además te quita tiempo. Álvaro.
El que si trabajaras en un programa de radio, llegarías por la mañana y te diría, no dormí absolutamente nada.
Anda. Exacto, exacto, es ese. Somos esas.
Pero así fue, o sea, yo llegué debajo del coche y, hija, no dormí nada, estoy agotada. Y Rebeca, ay, hija, yo me dormí a las 5:45. Y yo, sí, pero yo tuve una cena y tuve un live y fui a la oficina y puse una mesa, hice radio, hice dos juntas. Pues sí, güey, pero yo me la pasé toda la madrugada. O sea, era una quejadera esta mañana, 100%.
No, y luego, vaya, eso es normal, ¿no? Siempre es parte de nuestro diálogo este tipo de cuestiones, pero si hay personas que ya entran en la categoría de tóxico.
Exacto.
O sea, entendamos que el origen de la palabra tóxico, que tiene que ver con veneno, que todo lo que va saliendo de su boca es esta negatividad. Y el quejumbroso es el que, aunque suene club de los optimistas, el que ve el vaso siempre medio vacío, la persona que puede estar todo bonito, pero hay una nube y dice, allá hay una nube. Esa es una persona quejumbrosa.
Por eso, pero a ver, nada más una pregunta, porque de hecho este tema salió ayer en la junta. Digo, en la cena. Uh-huh. ¿Hay gente que no se queja?
Yo creo que sería también un poco tóxico no quejarse, ¿no? Sí, parte también de la asertividad. O sea, si es normal y natural estar de repente, como está Ciudad de México en estos momentos, y decir, no manches, qué calor está haciendo. O sea, está insoportable.
Ah, eso es quejarse, ¿eh?
Eso es una queja, pero es una queja asertiva, ¿no?
Para mí eso es una observación.
No.
Eso. Para mí eso es una observación.
O sea, yo desde que me despierto me estoy quejando. Desde, ay, qué calor. Ay, meterme a bañar. Ay, eso son quejas, ¿no?
Ah, nos quejamos todo el día.
Por todo el día,
yo
claro.
Yo creo que es natural quejarse. O sea, en el sentido de que tú le quisieras ver todo lo positivo en todo momento y no pudieras ver la parte negativa, también tarde o temprano explotarías. Ahora, el chiste es que si tú estás diciendo qué calor, que eso no sea fuente de infelicidad, uh-huh, ¿ok? Uh-huh, y que no trates uh-huh de hacer infeliz a los demás y decir que odio el calor y que el calor es el peor clima. Simplemente no. Si hace calor.
A ver, es que una cosa es decir, te digo algo, no puede ser el calor que hace, hija, estoy ya desquiciada. Bueno, yo he venido encuerada.
Es una queja, Marta, perdón.
Yo nunca tengo calor, pero no puedo creer el calor.
Ah,
eso es una cosa. Uh-huh. Y otra cosa es, te digo una cosa, qué horror esta compañía, hija. Está cañón, o sea, la injusticia. Que a Rulo le acaban de dar un lugar de estacionamiento, uh-huh, y a mí, o sea, me dieron uno, pero me lo dieron mucho más lejos, y Rulo lleva trabajando mucho menos que... Exacto. Eso es otra queja.
Correcto. Sí.
Es otro estilo. Horrendo.
Entonces, quejarse es así común, no, y no, por eso hay que saber practicar la asertividad. La asertividad es poder ejercer tus derechos, es un estilo de comunicación donde tú ejerces tus derechos, dices las cosas que te molestan, que te preocupan, que no te gustan, sin tratar de violar los derechos del otro, sin hacer sentir mal a los demás y pensando también en tus consecuencias de imagen pública, que si tú simplemente vas a decirle una queja al otro, pues eso puede traerte una consecuencia de percepción, hasta te pueden correr del trabajo o te pueden aislar y apestar en todo momento por ser una persona que no sabe expresarse.
Pero es que yo creo que al final, hablando del tema de imagen pública y cómo ser una persona con ese nivel de queja impacta en cómo te perciben los demás, uh-huh, tiene que ver no en el acto de quejarte, sino de ser percibido como una persona incompetente con la felicidad. Que nada le es suficiente, que nada le basta, que nada le acomoda. Es muy cansado, muy frustrante y muy desalentador para alguien, para un jefe, para una pareja estar con una persona que está eternamente descontenta? Porque nosotras nos quejamos carcajeándonos de risa.
Ah, sí, por supuesto.
Y somos graciosas.
Y no estamos rumiando toda la tarde con, claro, el mismo tema. ¿Me explico?
¿Me explico lo que
sí,
digo?
Sí, totalmente. Y no sé, bueno, espero que no. No contagian un ambiente laboral, social, de esa semilla negativa. O sea, digamos que no, nada, se siembra una semilla de pesadumbre, claro, y de queja por ser personas que están haciendo ese liderazgo negativo, que es lo que es muy desagradable en una relación de pareja, en una cuestión laboral, de decir, vaya, aquí no se puede trabajar a gusto porque toda la gente está de malas. Es el cliché del frutero de las manzanas podridas, ¿no? De que, ajá, se echan a perder todas las demás porque se contagia la negatividad mucho más fácil que esa se vaya a poner bonita porque todo lo demás es positivo. Es más fácil contagiar la negatividad en este mundo que las cosas positivas, desafortunadamente. 100%.
Claro. Oye, ahora, que los cuentavientes ahorita...
Sí, a ver, díganme, ¿quién, venga, es su compañero de trabajo?
O igual son ustedes mismos.
O a lo mejor ya se dieron cuenta que son, confiesen, ustedes la pesadilla. Que todo el día se queja y que, uh-huh, ya los tiene harto.
En el trabajo. En el trabajo.
En el trabajo.
En el trabajo.
En el trabajo.
Sí, porque ya también si hablaras de familia, familia política, no, bueno, amigos,
ya sería,
mesas...
Ya sería un tema de toda, ah, la semana.
Correcto. Y que además a nivel familiar y a nivel social muchas veces te puedes alejar. Claro, o sea, claro que yo muchas veces digo, no, pues no me nace ir a comer a tal lugar o con tales personas porque siempre ronda en torno a la negatividad. Pero en el trabajo no puedes. O sea, en el trabajo no creo que te puedas
aislar. Lo tienes al lado. Tienes al lado a Martínez, a Godínez, a López y a Goyenechea. Imagínate, no puedes. Estás, claro, rodeado.
Claro. Sí. Pero mira, aquí dice un cuentaviente y tiene la boca llena de razón. Ay, se me fue el tuit, chihuahua.
Ay, Marta,
se
hombre.
Mueve porque entran muchos.
Sí.
Dice, ¿quién es? Angie. Son de flojera. Los ves acercarse y solo piensas, ¿ahora de qué se va a quejar?
Exacto.
¿No? Solo dice, se quejan de todo, te acusan de todo, haces algo diferente a las reglas y se queja contigo y con los jefes. O sea, como si no tuvieran vida. Uh-huh. Y la gente no quiere gente así. Dice, una queja en el trabajo es una autoimagen. Eres una persona peleada con la vida y no está padre tener a gente así.
No, nada padre. Nada padre.
Bueno, ¿qué se va a hacer?
¿Qué se va a hacer con
regresando el corte? Uh-huh.
Tóxica, sí, lo vemos, sí, regresando, sí, del corte.
Con Álvaro Gordoa, no se vayan. Bueno, totalmente. Entonces, Álvaro Gordoa, nuestro máster, rector del Colegio de Imagen, uh-huh, Pública, que es el Colegio de Imagen Pública más importante del país, nos está diciendo qué se va a hacer cuando tienes un compañero de trabajo que todo el día se queja.
Y ya llegaron una cantidad de tweets impresionante. Así de, la típica que solo se está quejando de sus alergias en el momento que ve que entro y pongo un pie en mi oficina... Ya llega atrás de mí a decirme todos sus males, sus alergias, sus enfermedades, a quejarse de todo el día. Claro.
Miren, lo primero que tengo que ser muy puntual y dejarlo muy en claro es que no tienes que involucrarte ni tratar de cambiar a los demás. Eso es virtualmente imposible, y a menos que sea tu rol formativo y educativo, porque eres papá o alguien así, no puedes cambiar al otro. Entonces, se trata de... tener una actitud, no con los demás, sino una actitud personal, es más un tema de autopercepción de lo que está pasando y no dejarte contagiar. Aristóteles, ya que hablamos de personas tóxicas, tóxica que viene de tóxicon, que era arco, pero sobre todo el veneno que le ponían a las flechas, siempre hizo referencia a pues aquel mito, ¿no?, de la hidra, de que no podían matarla y no podían hacer algo contra ella hasta que decidieron envenenarla con su propio veneno y eso hace que se calmara. Esta analogía, digo que tenía que ser con el trato con las personas, que si tú te dejas envenenar, que si tú dejas que esa toxicidad, y en este caso, esa vida quejumbrosa te afecte, pues está ganando la otra persona y tú estás perdiendo a nivel actitudinal. Si tú haces lo que vamos a seguir a continuación, es probable que la otra persona cobre algún tipo de sentido o que empiece a bajarle a la queja, pero no es de que lo estás cambiando tú y por ende tal vez el contexto cambia y la persona podría tener algún tipo de actitud diferente. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver que tenemos que hacer es usar la inteligencia emocional.
Ajá.
La Universidad de Friedrich Schiller en Alemania, en el Departamento de Psicología Biológica y Clínica, encuentra que estar expuesto a estímulos que causan emociones negativas, o sea, el tipo de emoción que tú sientes con una persona quejosa, causa que el cerebro de las personas tengamos una respuesta masiva al estrés. Quiere decir, empezamos a elevar los niveles de cortisol para, pues, protegernos, ¿no? Y entonces empezamos en un círculo vicioso de que la queja del otro me pone alerta, en estrés, genero cortisol y empiezo a quejarme. Por lo tanto, la clave para actuar de manera inteligente ante estos comportamientos quejumbrosos y negativos es la capacidad de manejar tus emociones, de mantener la calma y, por consecuencia, neutralizar los efectos. ¿Y cómo le hago? Dices, ay, sí suena muy bonito, pero ¿cómo le hago para controlar o tener esta inteligencia emocional? Pues ya lo decía desde Daniel Goleman en el libro Inteligencia Emocional, pero también el doctor Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos, que lo primero que tendrías que hacer es no te tomes las cosas personales.
Ay.
Y cambie el índice de referencia en el sentido de que la persona lo esté diciendo no quiere decir, uno, que sea verdad, y dos, que tú lo creas. Entonces, para no caer en la red y en ignorar, si una persona está diciendo, y hablábamos hace un rato del calor, que es normal quejarse del calor y decir, qué asco de calor, y además en esta compañía que no pueden poner unos buenos aires acondicionados, y, y yo no puedo trabajar con este calor, hoy no voy a hacer absolutamente nada.
Miserables muertos de hambre. Ni para un aire acondicionado, ni para un lápiz. Ya olvídate pedir un tóner. Ay, no.
ahí la inteligencia emocional, lo que tendrías que decir es, en tu cerebro,
sí,
ese eres tú, eso ya es lo que tú crees. Y tratar de que tu diálogo interno diga, vaya, la realidad es que en la Ciudad de México ninguna empresa tiene sistemas de aire acondicionado, así que tú digas qué buenos son porque tenemos mala cultura de esas cosas.
Sí.
Y otras cosas positivas hay aquí, y yo la verdad sí quiero ser productivo el día de hoy. Eso tendría que ser tu diálogo interno. Terminarás ignorando a la otra persona, no la atacas, no la confrontas, y así pasas al siguiente punto, que es evitar el contagio.
Exacto.
A veces nos quejamos simplemente por socializar. Nos pasa en una comida.
Sí, mentimos por convivir. Sí, claro. Mentimos por convivir. Nos quejamos por convivir.
Nos quejamos por convivir. Si tú estás en una reunión social de amigos, y date cuenta, por favor, cómo caemos en estos problemas, alguien empieza a contar un chisme y hablar mal de una persona, normalmente el de al lado también empieza a hablar mal de esa persona. Y sí, terminas tú encontrando...
Y una cadenita.
Y terminas tú encontrando lo negativo en esa persona y diciendo el comentario negativo. Así nos dejamos... influenciar los seres humanos con la negatividad, y pasa esto con la queja. Por eso los efectos de linchamiento, de manifestaciones, puede estar en positivo, pero normalmente es en negativo. Cuando eras estudiante, si alguien en un salón de clase empezaba a quejar de algo y convencía al de al lado, dos ya después convencían a cuatro y cuatro convencían a ocho. Y se sembraba una semilla negativa.
Claro.
Por lo tanto, trata de no responder con un comportamiento negativo o con una queja ante esa queja, porque estas personas lo que están tratando de hacer es tratar de encender en ti el mismo botón que ellos traen prendidos todo el tiempo. Las personas negativas buscan aliados en la vida. Las personas quejumbrosas buscan que alguien más también miente madres.
Misery loves company.
¡Mírala! ¡Me encanta!
¿No sabías esa?
¡No!
¡Ay, es divina! Misery loves company.
Totalmente.
La miseria ama la compañía.
Totalmente, totalmente. Claro. No nos gusta ser miserables solos.
Te
porque
regalo.
No sé. Gracias. 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 ¿Tiene autor o sabes algo? Y si no, ahorita lo averiguamos.
No, no, no.
Es coloquial.
Es como de...
Vox de dominio popular.
Dominio, Vox Populi.
Vox Populi.
Sí, 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 pero misery loves company.
Y es que los seres humanos, cuando estamos en una desgracia, cuando estamos en una situación negativa, lo que buscamos es compañía y decir, yo no estoy tan mal. Entonces, si alguien más está fregado, y eso puede pasar con la pobreza material y, 100%. Por supuesto, con la pobreza humana. Decir, el statu quo del que es lo normal es el mío, no el del otro. Y entonces, la miseria, que busca compañía, que me encantó la frase, tiene que buscarte echar a perder también a ti.
Yo perdí una amistad porque primero éramos muy infelicísimas.
Sí.
Y luego yo ya era feliz. Perdí la amistad.
Wow, claro, claro. Oye, qué interesante lo que acabas de decir, ¿eh?
Éramos súper amigas porque éramos muy infelices.
Tú creciste.
Yo...
Evolucionaste.
Para adelante.
Claro, claro.
Y entonces, pues, ¿Perdimos la conexión?
Y qué romántico y utópico sería pensar que mejor lo negativo y la amiga se transformó también en positiva. Pero no, la realidad es que salir de esos ciclos de quejas y de problemáticas es extremadamente complejo. Por lo tanto, si alguien llega con una queja y sobre todo en realidad tú sabes que no la compartes, hasta lo llevamos a nivel social. Si están hablando mal de alguien, que tu cerebro se programe en decir qué cosa positiva yo veo en ese otro individuo. Sí, tal vez tiene todo lo negativo que están mencionando. A mí me molesta que esa persona sea así, me ha hecho algo mal a mí. Entonces, cuando me toque hablar o si me preguntan tú qué opinas, pues simplemente tú di la parte positiva. Pues mira, la verdad a mí, todos tendrán sus cosas, pero claro, creo que es una persona claro, que me encanta lo que hace.
Y no hay que andar repitiendo esas cosas también.
Entonces, y eso pasaría exactamente igual en el trabajo. Si llega una persona y dice algo como, pues qué asco, la realidad es que nos pagan una miseria y esta empresa no ve por nosotros. Y si tú dices, mira, la realidad es que estamos en un precio o en un índice de un salario en lo que estamos en el mercado, no creo que encontraría un mejor sueldo y un mejor trabajo. Soy afortunado de tener esta chamba y además esta empresa se portó muy bien con nosotros durante la pandemia. Piensa en eso. Entonces, tu cerebro, en vez de quejarse, sí, nos podrían pagar más y qué asco de empresa, va a entrar la gratitud y va a entrar a decir, pues qué bien. Entonces, no opinarás. Y si la persona te dice, ¿tú qué crees? Pues mira, la realidad yo pienso que desafortunadamente pues así están los sueldos en México y agradezco mucho que tengamos chamba y sobre todo se portó de maravilla durante la pandemia la empresa. Perra, dirás el comentario. Perra. Perra. Y eso lo dice en tu cerebro. Y de esa forma, la otra persona la desarmas. La desarmas. Ahora bien, ya que dije el desarme, no hay mejor forma de manejar una queja y una objeción, y esto se los dejo como un tip de vida, que esta estrategia que se llama el desarme. Y el desarme es darle la razón a la persona sin darle mayor argumento. A ver, vamos a poner un ejemplo. Rebeca, Marta, imagínense que yo soy su marido y quéjense de cualquier cosa conmigo, algo que haya hecho mal yo como esposo. Y una queja. Y después lo vamos a llevar al trabajo.
¿Pero estoy hablándote a ti o estoy hablándole a una amiga?
No, yo soy tu esposo.
Ah, y me quejo de ti.
Ajá, y quéjate de mí con algo con razón o sin razón, claro, como quieras.
Te digo una cosa. Se me hace cañón y estoy harta de que yo hago todo en esta casa. A ti nada más te toca hacer el tema de la seguridad y el tema del internet. Y es que no hay manera. No hay manera. Y luego te preguntas por qué estoy agotada y por qué estoy cansada y por qué estoy hasta la madre. Pues por eso.
Tienes razón, Marta. Tienes razón.
Y para empezar, a mí no me digas por mi nombre.
Tienes razón. Ya sería nuevamente. Tienes razón, mi amor. Exacto. Tienes razón, amor. Muchas gracias por decírmelo. Seré más consciente de esos detalles.
Sí, eso se llama desarmar.
Exacto, sí. Desarmaste.
Y luego me doy la vuelta y vuelvo a decir, perra.
Ajá, exacto. Bitch.
¿Qué hacemos? A ver, yo soy tu mujer, quéjate de mí.
Por Dios, a ver, ya vámonos a dormir. No es posible que tengas estos malos hábitos de que no podemos irnos a la cama, mañana vas a estar mentando madres, vente a dormir y ya, por favor, cámbiale esas actitudes de que tú no duermes.
¿Ah, malos hábitos? ¿Y a ti te parece normal que tú chupas diario? ¿Te parece normal? ¿Y eso te parece un buen hábito?
¿Y ahí empieza
te parece un buen hábito que traes 10 kilos más?
Entonces tú le tienes que decir, me conociste chupando.
Y empieza una ensalada. Entonces tú me contestas.
A ver. Si alguien no sabe controlar la copita, es aquí mis ojos. Yo chuparé pues diario, pero tú chupas. La vez que chupas, eres un asco.
Ah, sí, me conociste. Entonces hace una ensalada.
Sí. Pero pues claro, lo heredaste de tu madre.
Me fascina, claro. Me fascina lo que acabas de decir. ¿Totalmente? Hay que desactivar.
Desactivar, entonces. ¡Qué horror con tus hábitos de sueño! A ver si ya cambias eso. Nada más le respondes. Tienes razón, mi amor. Sé que te molesta. Pensaré más en ese tipo de detalles. Y te das la vuelta y te vas a dormir cuando quieras.
Claro.
Pero finalmente desactivas la queja. Y es la mejor forma para evitar el contagio. Aunque aquí a veces tú seas tengo que decirlo, hipócrita, pero contigo mismo. O sea, en el sentido de decir, voy a ceder ante esta queja porque no la comparto y no voy a poder cambiar a alguien más. Entonces, no estoy diciendo que no tengamos que marcar y defender nuestros límites, por eso hemos hablado aquí ya de asertividad. En otros momentos podemos regresar a hablar de asertividad, incluso puedo regresar a hablar de buenos hábitos nocturnos y del sueño.
Anda,
cero queremos que vengas a hablar de eso.
Pero decir asertividad sí, ¿eh?
Y de asertividad sí, porque es como tendríamos que ser constantemente en nuestra vida. Cada quien sus quejas, pero cada quien también cómo controla y cómo trabaja con estos coworkers quejumbrosos.
Probablemente en toda Latinoamérica, cuentavientes, el mejor colegio de imagen pública es el Colegio de Imagen Pública en México, que está reconocido internacionalmente.
Agradezco el comentario y el probablemente, pero aquí sin ningún ego institucional, te digo, estamos reconocidos como la primera facultad de su categoría en el mundo. Estudios de grado, licenciaturas, maestrías, doctorados, pero también educación continua, diplomados, masterclasses, educación metapresencial, alumno libre. ¿Qué es esto? Puedes estudiar de manera presencial, a distancia, un día ir al colegio, otro día tomar la clase desde tu teléfono. En imagenpublica.mx toda la información y en las redes sociales @imagenpublica las del colegio y las mías personales @álvaro_gordoa. Seguimos el diálogo.
¿Cómo te amo?
Yo a usted.
Gracias, Álvaro, ¿cómo reímos?
Oye, pues no te voy a hablar hoy a las 10 de la noche porque estás dormido. Estás dormido. A mí sí me puedes hablar a las 2 de la mañana.
De 10 a 10 y media
todavía. A mí
todavía
también,
aguanta,
Álvaro.
Todavía aguanta las
10. Available hasta las 2, 3 de la mañana.
Qué bueno saberlo.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.